Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Diván de Nicole. Hoy quiero charlar contigo y hablar de un tema que es bastante común, el cual aparece en muchas situaciones a lo largo de nuestras vidas y lo vemos y lo trabajamos harto en terapia. Y justamente no me había dado el tiempo de sentarme a pensar que no había creado un podcast, un episodio justamente nuevo para el podcast de heridas emocionales. En nuestra primera sesión, en nuestro primer encuentro, yo te entrego una pauta. Y en esa pauta justamente consiste en ir identificando 5 heridas emocionales principales, ¿verdad? Pero creo que es importante también darnos el tiempo de mirar y profundizar y que tú puedas también reflexionar un poquito más acerca de estas heridas emocionales. Justamente porque a veces tenemos dudas con respecto a lo que significan o qué son heridas emocionales o heridas de infancia, ¿verdad? Estas heridas emocionales generalmente surgen en nuestra niñez, en nuestra infancia, y afectan considerablemente nuestra personalidad, la forma en la cual nos relacionamos con nosotros mismos y también cómo nos relacionamos con los demás, cómo percibimos la realidad, cómo nos paramos ante la vida, cómo tomamos nuestras decisiones. Y de alguna forma estas heridas de infancia son unos lentes que nos ponemos y con estos lentes percibimos al mundo desde estas heridas. Nos ayudan a ver de alguna forma el mundo y todas estas experiencias que atraemos a nuestra vida e incluso nuestra apariencia física está relacionada con estas heridas de infancia. Surgen por una o por diversas situaciones o experiencias traumáticas, negativas o interpretadas justamente como tal, ya vividas en nuestra infancia. Es una especie de fractura emocional que no nos permite vivir de forma plena, de poder disfrutar plenamente de nuestra vida. Estas experiencias van dejando una herida en nosotros y justamente una manera en que vamos como protegiéndonos de estas experiencias es afrontarlas mediante máscaras de nuestra personalidad para evitar el dolor, para seguir subsistiendo y evitar a toda costa el contacto con estas heridas emocionales. ¿Ya? Pero cuando ya somos adultos y sobre todo cuando empezamos un proceso psicoterapéutico, nos damos cuenta que ir reconociendo, ir identificando distorsiones cognitivas y en este caso, por ejemplo, heridas emocionales, nos ayuda porque llevamos la mirada hacia nuestro interior. Nos sirve porque a mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor empoderamiento también, para yo poder trabajar en aspectos importantes de mi existencia, necesito justamente saber, reconocer, identificar cuáles son esas heridas principales, esas heridas que fui viviendo en mi infancia, para así reconocerlas, trabajar en ellas y justamente en la máscara, ¿verdad? Entonces aquí la invitación es justamente es a que podamos reconocer cuáles son estas heridas de infancia, heridas emocionales que predominan en ti, ¿cierto? Si te cuesta trabajo pensar en esto y cuando te digo identificas estas heridas emocionales, te cuesta trabajo introducirte a eso, te invito a realizar estas preguntas, estas consignas que tengo para ti en este episodio del día de hoy. No solo vamos a conocer las heridas emocionales, sino que a través de algunas preguntas que espero que puedas escribir, darle pausa al episodio, ir escribiendo y respondiendo, y así va a ser mucho más fácil que puedas reconocer esas heridas que predominan en ti. Todos habitamos, ¿cierto? Todos tenemos un niño interior, una niña interior que habita aún en nosotros, ¿ya? Es importante también entender que desde el marco de la Gestalt, ¿cierto? El niño interior viene a ser como una estructura psicológica en donde estamos en contacto también con nuestro lado más vulnerable y sensible. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias positivas o negativas que vamos teniendo durante los primeros años de nuestra vida. La primera infancia, nuestra infancia, es vital para la adquisición de conductas, patrones, y desde ahí nos posicionamos frente al mundo. Si nuestras experiencias también van marcando una brújula que nos va guiando, y desde ahí nos vamos posicionando frente al mundo. Vemos si tuve adultos responsables que fueron de alguna forma conectando con mis necesidades presentes, o tuve padres ausentes, o viví experiencias que marcaron, digamos, mi personalidad inclusive. La mayoría de las personas no son tan conscientes de esta existencia, de este niño interior. Pero lo cierto que en ocasiones es este niño interno quien va determinando cómo vamos respondiendo ante determinadas circunstancias, ¿ya? Entonces, en la mayoría de nosotros como adultos continuamos en contacto con este niño interno mediante nuestras conductas, pensamientos, hábitos, rutinas, deseos, y sin darnos cuenta, mediante esto también tiene que ver como la vida que elegimos tener también. La voz de este niño es fundamental, es importante conectar con quien fuimos, ¿cierto? Y mirar a esta niña interna para conectar también con todo lo que somos, con nuestra ausencia, con nuestra esencia, ¿cierto? Con nuestra voz interna, con nuestra autenticidad también. Todos podemos ir reconociendo esta voz de esta niña interna que habita en nosotros, puesto que todos hemos sido niños alguna vez, ¿sí? Entonces, es importante también entender que los padres, tutores, cuidadores cumplen una influencia bastante importante en los patrones, ya, de conducta en que pueda tener este niño, y justamente actuar de manera directa afectando mediante situaciones puntuales estas heridas, ya. Y bueno, creo que vayamos también observando, siendo conscientes a través de este episodio, y que observemos las máscaras también relacionadas con cada herida, que analicemos esos rasgos, esos detalles, y que puedas identificar cuáles son los más predominantes en ti, qué personas, situaciones o momentos surge más esta máscara, ¿ya? Entonces, quiero también citar a Liz Bourbeau, con el libro Las cinco heridas que no te permiten ser tú mismo. Ya desde ahí también saqué un poco el marco teórico para hablar justamente de las heridas emocionales. También es importante tener en cuenta que las relaciones que establecemos con los demás nos suelen mostrar, ¿cierto?, lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Nuestras relaciones son espejos. Nuestras personas significativas o situaciones a nuestro alrededor suelen ser verdaderos espejos que van reflejando justamente estas heridas que llevamos. Todos en algún momento hemos experimentado heridas emocionales, ¿ya? Y es importante tener en cuenta que hay personas que muestran más estas heridas, ¿ya? Y es importante también utilizar estos espejos, estas personas, como una forma de autoconocimiento, de autoobservación, ¿cierto? Para ir mirando, poniendo la mirada dentro de nosotros, analizar también estas situaciones y tener en cuenta cuáles son esos detonadores que van potenciando esta herida y su máscara. Entonces, las primeras preguntas que quiero que respondas son las siguientes. Cuando tengas alguna situación, cuando hay un detonador importante, cuando ocurra una situación que sea difícil para ti transitar, te sugiero justamente prestar atención a estas preguntas y escríbelas en tu diario para que después las podamos ir revisando, ¿ya? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Qué siento en esta situación? ¿En qué parte de mi cuerpo siento las emociones que estoy experimentando? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué me da miedo de esta situación? ¿Ya? Y desde ahí van a ir surgiendo palabras clave. Por ejemplo, en tal situación me sentí abandonada. Me sentí rechazada. Sentí que esto me genera mucha injusticia, mucha rabia. Entonces ahí poco a poco te vas a ir dando cuenta que hay presentes heridas. ¿Ya? Y esas situaciones te van a ir mostrando qué heridas necesitas ir sanando también, cuáles están predominando en ti. Y desde ahí también te va a ayudar a tomar acción, ¿ya? Y más que reaccionar frente a esas situaciones, te va a ayudar como a parar, reflexionar y entender qué necesitas sanar, qué herida necesitas sanar, ¿ya? Luego también es importante aprender a cuestionar nuestras creencias y reescribirlas. Una forma de ver las heridas emocionales es a través de las creencias que hay detrás de ellas. Por ejemplo, creencias que muchas veces pueden ser irracionales, pensamiento automático o distorsiones cognitivas. Por ejemplo, creencias como: todo el mundo me va a abandonar. No soy suficiente. No puedo confiar en nadie. No merezco ser libre. Te invito a hacer una lista de aquellas creencias que más marcan tu día a día. De repente puedes que te pilles de la nada como observando esta herida y estas creencias, estas cosas que tienes tan internalizadas y que jamás te habías parado a analizar o cuestionarla. Entonces, observa y escribe, ¿sí? ¿Cuáles son esas creencias que están sosteniendo la vida que tienes? Y cuestiónala. Date el permiso de cuestionarla. ¿Realmente son verdaderas? ¿Realmente están así? Busquemos alternativas a esos pensamientos. Cuestionémoslo, ¿sí? ¿Estas creencias son mías? ¿O las escuché toda mi vida de la boca de mi mamá? ¿Me las dijo mi abuela? ¿Me las dijo mi padre? ¿Son creencias familiares? ¿O realmente son mías? Si tú elegiste con conciencia y estás contribuyendo en este momento de tu vida a llevar la vida que tienes, es importante también como parar y analizar esto. Luego, la invitación es parar y reescribir estas creencias por algo que aporte significativamente a tu vida, algo que sea más positivo, ¿sí? Que contribuya realmente. Y la idea es que cada día las vayas incorporando a tu sistema de creencias, creando de esta manera una nueva forma de ver la realidad y creando un nuevo sistema de creencias que van a potenciar y van a expandir tu experiencia. Entonces, te voy nombrando algunas heridas para que también las vayas anotando. Ya es importante que dediques un tiempo activo de reflexión y de análisis profundo a las heridas. Tenemos como primera instancia las heridas de rechazo. Aquí es cuando de niña, de niño, te sentiste rechazada por tu padre, por tu madre, y no te sentiste suficiente. La máscara acá sería el huidizo. Son personas que evaden todo el tipo de conflicto, rechazan a otras, huyen, son incapaces de tener relaciones estables, ¿cierto? Porque hay un gran miedo latente. Esta actitud y comportamiento de la herida van haciendo que vayan relacionándose de una forma específica con los demás. Ya, aquí por ejemplo te voy a dar algunas características para que tú vayas haciendo ticket, vayas chequeando. Cuando presentamos heridas de rechazo, creemos profundamente que no vale nada o que es poca cosa, no se siente suficiente. Sientes que constantemente te sientes insatisfecho por quien eres. Hay pensamientos desde no soy suficiente, no sirvo para esto, de seguro los demás son más valiosos que yo. Tienes muy baja autoestima. Estas personas están convencidas de que si no existiese o ya no existiese, no pasaría nada. No, su existencia no vale. Sí. Aquí es común ver que estas personas se van aislando con facilidad, refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en una cueva, en una luna, en otro planeta. Sí, posee una imaginación fértil, aunque por desgracia, como que la usa para crear escenarios catastróficos, escenarios de rechazo. Sí, tiene miedo de molestar o de no resultar interesante para la gente. Sí. Por otro lado, está la herida de abandono. Acá tiene que ver con que fuiste una niña que ha sufrido al no sentirse apoyada por su padre, no haber reconocido sus logros, ¿cierto? Como justamente le afectó el no haber recibido cariño de sus padres principalmente. Y acá como máscara, esta persona se vuelve totalmente dependiente. No dependo de nadie, soy autosuficiente, porque en el fondo tengo miedo a que me abandonen. Sí, y el gran miedo de esta persona es la soledad. Tiene dificultades para manejarse por sí mismo. La soledad muchas veces también la aterra. Busca la presencia, la atención continua. Necesita ser apoyado por su entorno. Necesita el reconocimiento externo. Cuando está en grupo, generalmente le gusta hablar mucho de sí mismo. Todo lo lleva a su terreno. ¿Sí? Tiene una dificultad para terminar relaciones porque le da terror quedarse solo. Empatiza también cuando está en grupo con los demás fácilmente. Se identifica con sus emociones y sufrimiento. En presencia de alguien enfadado, se bloquea. Se convierte en un niño asustado. ¿Sí? En cuanto a la herida de la humillación, esta herida puede haberse vivido con ambos padres. Aquí este niño fue sumamente humillado por sus progenitores. ¿Sí? Su libertad fue totalmente coartada por una crianza represiva, despreciativa, y muchas veces sintió vergüenza hacia sus padres. Acá la máscara sería el del masoquista. Y el gran miedo de esta persona es la libertad. Tiene un gran rechazo hacia los impulsos vinculados por los sentidos. Tiene miedo a pasarse la raya, a sentir vergüenza, a sentirse vulnerable. Sí, le gusta ayudar mucho a los demás, pero generalmente esto manifestado desde el temor. Sí, como tiene un gran sentido de justicia, de un valor como de moralista. ¿Sí? Esta persona cree que con el deber de servir, se cree con el deber de servir a los demás, a todos los que ama. Es súper servicial. Muchas veces pone a los demás antes que al mismo. Muchas veces no se siente suficiente, siente asco por sí mismo. Y aquí esta persona generalmente se recompensa a menudo con la comida, creyendo que así va a poder disfrutar, pero su culpabilidad y su vergüenza estropean justamente ese disfrute. Tiene el don de hacer reír a las personas, generalmente humillándose a sí mismo. Teme ser castigado si disfruta demasiado de la vida. Limita de este modo su libertad, anteponiendo necesidades de los demás entre las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Conoce muy bien sus necesidades, pero nunca las escucha. Cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo. Y por otro lado tenemos la herida de la traición. Acá este niño interno fue decepcionado, ha sufrido por no haber sido colmado su necesidad de atención por parte de su padre o madre. se siente traicionado o manipulado de su conexión con el amor, ¿sí? Ha perdido la confianza en sus padres después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras, señales de debilidad. Acá la máscara sería del controlador y su gran miedo es la disociación, la separación y que le repudien. Acá esta persona generalmente trata de hacer todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad. No está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Todo lo puede. Sí, usa sus cualidades de líder para imponer su voluntad. Busca ser siempre especial e importante. Busca los honores, los títulos. Acapara mucho la atención dentro de un grupo. Su reputación es muy importante y si siente que está amenazado o amenazada, no va a dudar en matar a la otra persona, hacer quedar mal a la otra persona. Espera siempre muchísimo de los demás y es muy exigente, ¿sí? A veces, en ocasiones puede ir delegando, pero exige que todo se haga a su manera, a su ritmo, para mostrarse superior, ¿cierto? Importante. En cuanto a la área de injusticia, este niño ha sufrido una frialdad de parte de su madre o padre. No ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Acá la máscara sería como el rígido, ¿sí? Y tiene un gran miedo, la frialdad. Esta persona es una gran optimista que siempre quiere parecer positiva ante la vida. Quiere mostrarse viva, dinámica, aunque está agotada. Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. Y si admite algún problema, inmediatamente añade que no es para tanto, que puede con todo, ¿sí? Hace lo necesario por controlar la ira, la rabia, aquella de la que es consciente por miedo a perder el control. Se controla para parecer perfecta y para corresponder al ideal que se ha fijado o al que cree que los demás deberían tener de él, ¿cierto? O de ella. Esta persona se muestra rígida, no quiere sentir, muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. El rígido no quiere sentir, ¿sí? Trata de que todo sea perfecto y justo. En ocasiones es el primero en exagerar un hecho, una acusación. Puede aparentar ser frío, insensible, así cree, y de paso los demás también, que nada le afecta. De este modo es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Cree que le aprecian por lo que hace, por su aspecto. A veces es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. No siente el frío, el dolor. Sí, presume de no necesitar medicamentos ni médicos. A veces puede ser especialista en autosabotaje. Sobre todo cuando va todo demasiado bien. Todo debe ser justo, estar justificado, ser justificable. ¿Ya? Eso. Es importante identificar cuál es tu herida. Espero que con estas características mucho más precisas te sea más fácil ir profundizando en tus heridas emocionales. La idea es que con este episodio puedas tener más claridad, más información y mayor identificación en tu herida. Si hay alguna situación, recuerdo que emerja mientras ibas escuchando este episodio, alguna reflexión, es importante que los puedas escribir para que en nuestra próxima sesión vayamos profundizando en esto. Es importante para poder aprender a sanar nuestra herida en enfocarnos en la transformación positiva también de estas creencias enfocarnos en soluciones, ¿ya? Más que nada como aprender también a reparar. Eso es importante. Ahora, espero que este episodio te pueda ayudar justamente a seguir ahondando un poquito más en esta herida y entender que la sanación no significa que el daño nunca existió, sino que aquello que nos dañó no controla más nuestras vidas. Eso, te mando un gran abrazo y espero de todo corazón que este episodio te sea de gran ayuda. Si te ayudó en algo, si aportó significativamente a tu vida, agradecería mucho que lo pudieras compartir en tus redes sociales etiquetándome al Diván de Nicole o compartiéndolo con tus personas significativas. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio.